redes, hosting, tecnología, eduardocollado.com.
Hola a todos, muy buenas. Alguno de vosotros ya sabéis que ando acabando un tema de médicos y bueno, eso no me deja ni mucho tiempo ni mucha energía para hacer nada, la verdad. Pero bueno, no quería dejar de terminar el año sin hablaros un poco de VSS, un tema muy chulo que comentó Jesús González en el grupo de Telegram, al que por cierto podéis entrar en t.me/grupo podcast, así de fácil, ¿eh? t.me/grupo podcast. Bueno, volviendo al tema. Jesús, imagino que con VSS ha descubierto un mundo sin Spanning Tree y sin FHRP, que es el First Hop Redundancy Protocol. Y la verdad es que cuando yo lo tuve también fui muy feliz. La primera vez fue una cosa increíble aquello de poner switches y que el Spanning Tree no hiciera nada. Es algo maravilloso. Bueno, es increíble, ¿vale? Spanning Tree, ya sabéis que a mí personalmente no me gusta nada. Aunque es muy útil y práctico, es un gran protocolo, todo hay que decirlo. Es quizás el protocolo más importante de capa 2 que hay. Pero bueno, la posibilidad de tener una red redundada en nivel 2 sin Spanning Tree para mí es extremadamente atractiva. Para quien no conozca nada sobre VSS, comentar que nos permite que dos switches separados se comporten como si fueran uno solo. VSS no es simplemente agregar puertos, sino realmente hacer un switch más grande, con la peculiaridad que si uno de ellos cayese, el otro switch podría funcionar. Y todo esto, si nos lo montamos bien, obviamente sin los problemas de Spanning Tree y sin cuellos de botella. Es una maravilla. Ya sabéis, yo soy Eduardo, esto es eduardocollado.com y este es el capítulo número 184, en el cual vamos a hablar un poco de la tecnología VSS de Cisco. Una tecnología que ya lleva pues unos 10 años, o quizás más, pero que sigue siendo algo muy novedoso. Hay mucha gente que no la conoce, principalmente porque los equipos que lo soportan son equipos caros, no son equipos de entrada para PyME, no son equipos ya un poquito más caros. Pero bueno, si lo que os interesa es dejar de sufrir con Spanning Tree, eliminar cuellos de botella y tener una red más confiable, quedaros conmigo un ratito y hablaremos sobre esta tecnología tan estupenda. Bueno, y si no llegáis hasta el final del audio, que yo sé que hay mucha gente que no llega hasta el final del audio, desearos feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Ahora sí, vamos a por el capítulo de hoy. ¿Qué es VSS? Lo primero de todo sería definir VSS. Bueno, VSS es el acrónimo de Virtual Switching System. Y cuando hablamos de VSS, hablamos de un clúster, no de un stack. Un stack que al final no es más que agregar puertos. Y aquí estamos hablando de montar un clúster con todo lo que significa. De todos modos, no os preocupéis si esto suena un poco críptico ahora, porque explicar esto es justamente el objetivo del audio, o sea que lo iremos viendo pues poquito a poco a lo largo de los próximos minutos. VSS permite convertir dos switches independientes en un nuevo switch más grande. Eso se puede montar con Cisco 4500, 6500 y 6800, que tengan hardware específico para VSS. Es decir, no vale cualquier 6500 que encontremos. Además, para poder montar VSS necesitaremos versiones de software específicas y ya os he dicho, hardware específico, evidentemente. O sea, no vale cualquier cosa. VSS permite la combinación de dos switches para conseguir una única entidad lógica de red, desde la perspectiva de plano de control y de gestión. Esto es muy importante. El plano de control y el plano de gestión es uno solo. Para que los protocolos de routing puedan funcionar correctamente, proporcionando una única entidad, Cisco lo que hace es utilizar una tecnología llamada SSO, que es el EOS Stateful Switchover, y las extensiones de NSF, que son las de Non-Stop Forwarding. Bueno, son unas extensiones y una tecnología. Que lo sepáis, si os interesa, se puede profundizar. Por supuesto, el switch virtual nuevo, desde fuera va a ser como una única entidad, como un único switch. No se va a ver desde fuera dos switches, solo se va a ver un switch, ¿vale? Es muy, muy, muy importante. La gestión también va a ser solo de un switch, etcétera. A ver, ¿qué es lo que hace el VSS? Pues veréis, a nivel de gestión, unifica todo, tanto el SLMP, el SSH, el Telnet, hasta la consola, ¿vale? Todo. El nivel 2, bueno, pues se va a encargar de las BPDUs, del LACP, de la gestión de las MACs, muy importante, este tipo de cosas. A nivel 3, bueno, el direccionamiento, por supuesto, los protocolos de routing. Pero como ya podéis daros cuenta, esto estoy insistiendo mucho, pero va mucho más allá de un simple stack. Y en cuanto a la procesadora del switch activo, va a realizar la programación de forwarding de las DFCs dentro del VSS. Las DFCs, acordaros que son las tarjetas distribuidas de forwarding, ¿vale? Las Distributed Forwarding Card, ¿vale? Y bueno, y además va a programar la PFC de la procesadora del switch en standby, evidentemente. Pero bueno, la PFC, que es la supervisora activa, la Policy Feature Card, va a realizar los lookups, las búsquedas, ¿vale?, del tráfico que entre por el switch activo. Y la PFC del switch que está de standby va a hacer lo que entre por el otro switch. Es decir, las dos están funcionando en paralelo. Lo que pasa es que la procesadora principal le dice a la PFC del switch que está en standby cuál es la información que tiene que tener. Se encarga de sincronizarlo, evidentemente. Y luego, bueno, las DFCs pues van a hacer los lookups propios de la tarjeta, evidentemente. Bueno, ya sabéis que, bueno, si tenéis por ahí algún VSS viejo con CFCs, que sepáis que las CFCs, las centralizadoras, no hacen absolutamente nada, ¿vale? Todo lo va a hacer la procesadora, la supervisora. Más cosas, y por supuesto, hablando de protocolos de routing, VSS permite la gestión centralizada de todo, ya sea el BGP, el OSPF, por supuesto el Spanning Tree, porque Spanning Tree corre, aunque no vaya a haber cambios, porque no va a haber cambios de estructura, pero tiene que haber Spanning Tree, LACP también, evidentemente, PHP, si queréis utilizar PHP, todo lo que queráis, todo esto queda centralizado dentro del VSS. VSL, Virtual Switch Link. VSS ya hemos comentado que es un clúster de dos switches, pero claro, estos switches habrá que unirlos de alguna manera. Y a diferencia de un stack, que se suele hacer con cables propietarios, aquí la unión de los switches se hace mediante un VSL, un Virtual Switch Link, que no es más que un Ether Channel de puertos de 10 o de 40G. Esto va a permitir que los equipos que forman el VSS no tengan por qué estar juntos. Personalmente no veo la utilidad de separar los dos switches que forman el VSS. Sí que lo vería en un stack, por ejemplo. Aquí puedo entenderlo, pero con el dinero que cuesta creo que no es la decisión acertada separarlos. Pero bueno, que sepáis que si vosotros encontráis una opción que a vosotros os sirve, pues perfecto, que la podéis utilizar. Pero ojito, ¿vale? ¿Por qué? Porque el tráfico que pasa por el VSL está encapsulado con la cabecera VSH, Virtual Switch Header. Que esto es interesante que lo sepáis, más que nada porque la cabecera del VSH tiene una longitud de 32 bytes que se agrega al final de la trama Ethernet. Por lo cual, si queréis transmitir por unos 10G remotos, pues a lo mejor tenéis que tener en cuenta el tamaño de la trama, ¿vale? Así que tener en cuenta estos 32 bytes extras que se añaden. Una vez hayáis puesto los cables que van a formar el VSL, tendréis que inicializarlo, el VSL. Para esto entra en juego un protocolo, el LMP, ¿vale?, el Link Management Protocol, que verifica que los enlaces sean correctos, intercambia el ID de los switches y luego la información necesaria para comunicar ambos chasis, perdón. Después tendremos que comprobar que tanto software como hardware pues sea compatible. Es decir, que el equipo activo y el equipo de backup pues que sean plenamente compatibles con los requisitos del VSS, sin más. Aquí es un protocolo llamado RRP, que es el Role Resolution Protocol. ¿Este protocolo qué hace? Pues justo eso, comprobar que todo sea compatible y seleccionar un switch activo y un switch de standby. En este punto es donde empieza la chicha de este asunto, ¿vale? Porque las comprobaciones pueden ser correctas o no. Si son correctas, se inicializa todo, el switch entra en NSF SSO, en Non-Stop Forwarding Stateful Switchover, y esto es maravilloso, todo arriba, todo perfecto. Pero si falla algo, el VSS se queda en RPR, que es el Router Process Redundancy. Es un modo, ¿vale? Y todos los módulos se van a apagar, todos menos la procesadora. Aquí es donde puede haber un problema de verdad. Cuando veis que se quedan los equipos en RPR, pues asusta muchísimo, ¿vale? Pero vamos, que lo que hay que hacer simplemente es mirar que la versión de software sea correcta, que el hardware sea correcto. Vamos, que los dos equipos sean iguales. Si los dos equipos son iguales, os vais a asegurar que estos problemas no los vais a tener, que son iguales tanto a nivel hardware como a nivel software. Redundancia del VSL. Seguramente os estáis dando cuenta que el VSL es una parte fundamental del VSS. Realmente sin VSL no tendríamos el sincronismo entre los planos de control de las dos procesadoras. Además, sin VSL, el VSS directamente no va a arrancar nunca, ¿vale? ¿Por qué? Porque no se va a quedar en modo SSO nunca. Y al no poder hacer eso, pues no va a levantar y no se va a establecer el VSS. Así que la redundancia del VSL, ya os digo que es fundamental. De hecho, el que sean dos cables o cuatro cables, los del VSL, depende del número de controladoras que tengamos en cada switch. Realmente, con una controladora por chasis es suficiente, ¿vale? Y lo que normalmente se hace es eso, es poner una única controladora por chasis. Pero bueno, si tenemos dos controladoras por chasis, pues también va a funcionar el VSS. Ahora, si solo tenemos una controladora por chasis, lo que vamos es unir las dos controladoras con dos cables, montando un Ether Channel. Esos cables, pues son los de la controladora, puertos de la controladora. Ahora, si tenemos dos controladoras, ¿qué pasa? Dos procesadoras, pues vamos a utilizar un cable para unir la controladora 1 del Switch 1 con la controladora 1 del Switch 2 y con la controladora 2 del mismo Switch, del Switch 2. Es decir, la primera con la primera y la segunda del segundo. Y la segunda, pues igual, con la primera y la segunda del segundo. De forma que vamos a tener las conexiones cruzadas. Esos son cuatro cables. Y esos cuatro cables van a formar un único Ether Channel. Ese va a ser el VSL. Por eso tenemos VSLs de dos cables y VSLs de cuatro cables. Dependiendo del número de controladoras que vayamos a tener en cada switch. Ya os digo, con una funciona y quizás no sería necesario poner dos por switch. Otra cosa es que tengáis un único switch, entonces sí tenéis redundancia de controladoras. Pero en VSS tenéis una redundancia completa de un segundo switch que va a entrar si fallara la primera controladora. Bueno, esto, como veis, no es complicado, es sencillo de entender. El funcionamiento del VSS no es nada del otro mundo. Lo que pasa es que, claro, para mucha gente es nueva y puede sonar desconocido, pero no es complicado, ¿vale? Simplemente la nomenclatura es un poco diferente, pero ya estáis viendo que tampoco es nada así tan sofisticado ni aeroespacial. Luego hay un tema que realmente no tiene nada que ver con el VSL, pero sí que tiene que ver con el control de lo que llamamos Dual Active, que es un escenario en el que ambos switches, los dos que componen el VSS, se quedan activos. ¿Por qué? Pues porque el VSL se ha caído por completo. Y esto es malo, muy malo. Y para evitarlo necesitamos mecanismos de detección. Estos mecanismos son básicamente dos, el PHP Plus, el conocido como Enhanced PHP, que es un protocolo propietario de Cisco para sustituir al LACP, y solo por eso no me gusta, ¿vale? Yo siempre prefiero utilizar protocolos estándar por si algún día queremos utilizar switches que no sean Cisco. Vete a saber, el día de mañana a lo mejor hay una solución mejor. Pues lo mejor es que no nos vayamos poniendo zancadillas para el futuro. La otra opción sería la del BFD, un BFD de nivel 3, que tiene una configuración un poco más larga. Pero vamos, que estoy hablando de dos líneas, o sea, tampoco es que sea larguísima. Es una cosa bastante sencilla. Y bueno, y nos sirve exactamente igual. Y nos va a permitir evitar el utilizar un protocolo propietario como es el Enhanced PHP, el PHP Plus. Bueno, tanto PHP Plus como BFD nos va a permitir identificar la situación del Dual Active en los switches, lo que os he comentado, que se caiga la conexión entre los dos switches del VSS, el VSL, y se quedan los dos como activos, porque como se ha caído la conexión entre ellos, no saben cómo está el otro. Bueno, pues estas dos opciones nos van a permitir detectar eso. Luego, a ver, que no se me olvide, hay una cosa llamada Fast Hello Detection, que se introdujo posteriormente, pero que yo nunca lo he usado, así que por eso tampoco lo comento mucho. Solo deciros que existe Fast Hello Detection y que es una opción pues a sustituir por el PHP Plus o el BFD si es que os resulta muy incómoda las tres líneas de configuración que tiene. Bueno, pues esto es otra opción que tenéis. Y en el caso de que se detecte un Dual Active, que se quedan los dos activos, ¿qué es lo que va a pasar? Pues bueno, se va a reiniciar uno de ellos para volver a resincronizar. En principio no debería de pasar nada, pero no es una situación deseable. De todos modos, ahora que estamos hablando de esto, si os parece, lo que puedo hacer es dedicar unos minutitos a escenarios de fallos con VSS, porque tenemos unos pocos escenarios que pueden pasar en VSS, pues yo creo que lo suyo es verlos y que por lo menos sepáis qué tenéis que hacer si os falla de una manera u os falla de otra manera. Recordad que esto tiene la ventaja maravillosa de configurar todos los switches de acceso directamente conectados como Ether Channels y nos vamos a evitar problemas de spanning tree. Además, VSS es una tecnología ya muy manida y usada, ¿eh? Y además del Ether Channel, vosotros pensad una cosa, en vez de tener un uplink de 1 giga o de 10 gigas, bueno, dependiendo del switch que tengáis, vais a tener uplinks de 20 gigas por cada switch, directamente, simplemente por utilizar VSS, solo por eso, o uplinks de 2 gigas o lo que sea, pero vais a poder utilizar los dos uplinks a la vez. En un escenario normal con Spanning Tree, solo vais a utilizar uno, ¿vale? ¿La pega que yo le veo a esto cuál es? Bueno, pues que tenemos un elemento central, quizás demasiado importante, que son los dos switches que componen el VSS, pero es cierto que estos switches, un 4500, un 6500, un 6800, son equipos que tienen una resistencia, yo creo que fuera de cualquier duda. Las fuentes son muy buenas, el hardware es muy bueno y el software es muy, muy, muy estable. Con lo cual, es un miedo relativo que yo creo que no deberíais de tener. Bueno, y una cosa importante que me acaba de venir a la cabeza que antes no he comentado. La consola. El puerto de la consola va a ser el de la procesadora activa. Siempre tenéis que conectaros por consola al VSS mediante el puerto de consola de la procesadora o de la supervisora activa. Siempre por esa, no por la otra. Es importante esto y es importante que tengáis controlado cuál es cuál en cada momento. O por lo menos que tengáis dos cables en vuestro servidor de consolas y entrar en uno y entrar en otro y vais a ver cuál es cuál, se ve rápidamente.
Redes, hosting, tecnología, eduardocollado.com.
Bueno amigos, hasta aquí el audio de hoy. Espero que os haya gustado, perdonar un poco la voz, también perdonar un poco el espaciado entre programas, que esta vez ha sido pues un mes y pico largo. Pero bueno, hay veces en la vida en la que hay cosas más importantes y hay otras que hay que dejarlas apartadas. Pero bueno, desearos un feliz año, unas felices fiestas. Y ya sabéis, os podéis poner en contacto conmigo, yo soy Ecollado en Telegram y bueno, me podéis escribir también, hay un formulario de contacto en la web, en eduardogollado.com, ahí os podéis conectar y ahí tenéis un formulario de contacto maravilloso que me llegan los correos y ahí lo puedo ver. Pero vamos, Telegram Ecollado, Ecollado en Twitter y ya sabéis dónde están los canales de Telegram y el grupo de Telegram, lo tenéis todo en eduardogollado.com. Pues nada, lo dicho, mucha suerte para este 2019 que viene y pasar unas muy, muy, muy buenas fiestas. Hasta luego, chao.